Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la emisión local, empieza Costa Viva, cuando tenemos 18 grados y medio de temperatura en el termómetro en Ribadeo en estos momentos y los cielos están bastante nublados en esta jornada de hoy. A partir de la tarde se espera apertura de claro, según el pronóstico de Meteo Galicia, y el fin de semana va a ser bueno en cuanto a temperaturas elevadas. Mañana, de hecho, se espera bastante calor. Luego el domingo, los cielos cubiertos otra vez. Pero lo vemos de forma más detallada dentro de un ratito. Como siempre, empezamos ahora. Seguimos hasta las 2 de la tarde. Les habla Juana Carrera. Recuerden que a la 1 del mediodía, después del boletín, que son 5 minutos de noticias nacionales e internacionales, pues a partir de la 1 del mediodía vamos a seguir por el 88.8 de la FM. Es facilísimo, 88.8, todo ochos. Ahí es donde tenemos toda la información más amplia. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos inaugurada ya la nueva guardería de Burela, y cuando hay nuevas guarderías significa que vienen a solventar un problema, una demanda que existe en la localidad, y si existe esa demanda en la localidad significa que están naciendo niños. Es decir, Burela es uno de los pocos ayuntamientos de nuestra comarca, e incluso de los pocos de toda Galicia, en los que todavía la población crece, y crece por nacimiento de niños. Se necesitaban plazas. Llegan 41 nuevas plazas a partir de ahora, junto con las 120 que tenían, son 163 plazas, porque además hay 3 de emergencia social. Es una nueva guardería que ha sido inaugurada con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia y el consejero de Política Social, José Manuel Rivarela, también, además de otras autoridades y el alcalde burelés, como no. Viene, como decimos, a solventar ese problemilla que había lista de espera, y ahora ya los padres tienen donde llevar a sus niños. Dentro de un ratito escuchamos al presidente y al alcalde burelés. Y el Colegio de Cobas en Viveiro inicia el nuevo curso escolar con unos accesos totalmente renovados, gracias a unas obras que han sido financiadas por la Diputación Provincial de Lugo, según destaca la alcaldesa vivariense María Loureiro. Las obras finalizaron ya ahí en el mes de julio y se incluían en el convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento para la ejecución de fines comunes. 2 líneas de actuación, para mejora de infraestructuras por un lado y para promoción del turismo por el otro. El importe del convenio, firmado en septiembre de 2016, alcanzaba los 200.000 euros, algo que pone en valor hoy Loureiro. Hablaremos del pleno del Ayuntamiento de Ribadeo. Fernando Suárez se muestra en esta jornada de hoy sorprendido, el alcalde, y también indignado. ¿Por qué? Por el abandono de los populares, que se marcharon cuando la plataforma sanitaria acudió a la sesión portando una pancarta en defensa del área sanitaria de la Mariña. El alcalde considera que se trata de un asunto que preocupa mucho a los vecinos de Ribadeo y del resto de la comarca, y que algo había que debatir. Los populares, por su parte, lo que defienden es que se estaban riendo de ellos, que se sintieron insultados y que, por lo tanto, salieron del pleno y se fueron, y consideran que el manifiesto que se estaba leyendo en ese momento en el pleno era algo que no tiene ningún sentido, no estaba preparado y no les parece que tenga ningún tipo de contenido. Por cierto, que representantes de la plataforma en defensa de la sanidad pública de la Mariña también han ido a las puertas de la nueva guardería de Burela y han desplegado ahí su pancarta, aprovechando que estaba ahí la representación institucional de la Xunta de Galicia, el presidente, el consejero y demás. La Xunta de Galicia financia la contratación de 145 personas perceptoras del RISGA para reforzar los servicios de 37 ayuntamientos lucenses. Lo ha anunciado el delegado territorial, José Manuel Balseiro, que explica que se destinan a este programa 1.200.000 euros y que la Consellería de Economía sufraga contratos en todos los municipios que lo han solicitado. Buenas noticias, noticias positivas para Ribadeo y para su festividad de As Cruces, porque el Parlamento aprueba solicitar a la Xunta que colabore para que la Romería de las Cruces sea declarada de interés turístico gallego. El diputado popular Daniel Vega, que ha presentado esa iniciativa y la ha defendido, asegura que reúne las condiciones más que suficientes para iniciar los trámites y para conseguir esa declaración, el bandeo de los pendones de Aponte en Arante, que sea declarada fiesta de interés turístico gallego. Tenemos muy pronto otra fiesta muy interesante en nuestra comarca. La Festa da Fava va a ser ya el próximo fin de semana en Lourenzá. Aprovechamos para contar que vamos a hacer un programa especial, un Costa Viva especial de la Festa da Fava. Nos vamos para allá, al Centro de Interpretación de la Fava, a qué lugar mejor, y vamos a hablar con los protagonistas, los artífices de la fiesta, los encargados de montar todo ese momento de ensalzar la Fava de Lourenzá. Al fin y al cabo es una leguminosa maravillosa que se cultiva en el Valle de Lourenzá y también en otros puntos de la comarca. comarca y la verdad que es motivo de fiesta. Pues aprovechando la fiesta da Fava, también vamos a escuchar a Gema Iglesias Recalde, que ella es la primera presidenta del Consejo Regulador de la Fava de Logroño y justo va a ser ella la que se encargue del pregón de la Fava en esta edición, la edición número 27, por cierto. Apunten por ahí en la agenda, el próximo fin de semana hay que ir a Logroño a degustar la Fava. Además vamos a hablar de comercio porque Mariña Federación sorteará más de 10.000 euros en vales de compra en la campaña que tiene lugar del 24 de septiembre al 11 de noviembre. Llega a Burela, Covas, Foz, Ribadeo, Viveiro, Oicedo y también Xove. Aquellas personas que compren en estos centros comerciales abiertos de estas localidades van a recibir sus tickets. Los que sean superiores a 10 euros los pueden canjear por unas papeletas y luego participarán en sorteos, eso sí, presenciales, que se van a realizar a lo largo de las próximas semanas. Hoy vamos a hablar de muchos otros asuntos también. Hablaremos del municipio de Cervo, donde, por cierto, la piscina olímpica inaugura la nueva temporada de cursos. Será el próximo lunes 2 de octubre. Hay programadas clases para bebés, para mujeres embarazadas, aquagym, cursos de diferentes niveles en función de la destreza de los alumnos. Si te quieres apuntar, puedes ir llamando. El teléfono es el 982 59 45 12. 982 59 45 12. Arranca el curso de la piscina olímpica de Cervo. Además de esto, vamos a hablar de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, 1:10 de información de nuestra comarca de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Y vamos a hablar también de Valadouro. ¿Qué pasa con el polígono industrial de Valadouro? ¿Es verdad que el alcalde no tiene interés en el polígono, no tiene interés en las empresas, en los empresarios, en todas esas personas que generan empleo? Es lo que viene criticando el Partido Popular en estos últimos tiempos. Vamos a escuchar la otra versión. Vamos a escuchar al alcalde, Edmundo Maseda, en un ratito, que nos explique si tiene interés o no. Está aquí con nosotros en nuestros estudios a partir de la 1 y por el 88.8, recuerda, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el alcalde de Valadouro. Y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches. Por solo 7 euros podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar en principio medio buena, según Meteo Galicia. Se van a despejar bastante los cielos, quedarán nubes altas, pero soplará el nordés moderado. La temperatura en estos momentos estamos cerca de los 19 grados, más o menos ya alcanzando la máxima prevista para hoy. La noche quedará con viento variable y despejado. ¿Y qué nos dicen del fin de semana? Pues mañana sábado los cielos bastante limpios durante todo el día. Algunas nubes altas por la tarde, el viento en calma o variable, estará en calma por la mañana, variable por la tarde, y las temperaturas mañana suben mucho, ¿eh? La mínima para de 12 grados y la máxima podría alcanzar los 26, según el pronóstico. En cuanto al domingo, ya sí que tendremos los cielos más nublados. Nubes todo el día, se esperan precipitaciones el domingo por la noche y el viento o estará en calma o soplará débil del suroeste. Las temperaturas el domingo también elevadas, no tanto como el sábado. 13 grados de mínima y 22 grados de máxima. Y ahora nos vamos a la llave de oro. Ya sabes que estamos viviendo unos momentos difíciles en cuanto a la economía. Nos falta un poquito de dinero porque venimos de vacaciones, empieza el cole, los libros, el material escolar. A lo mejor nos hemos quedado sin un duro, pero a lo mejor tenemos algún material de valor en casa, como por ejemplo, pues la vieja cubertería esa que nos cansamos de frotar, o esas joyas que han sido heredadas, están rotas, no nos ponemos. Lo cogemos, nos lo llevamos a la llave de oro, ya sea Ribadeo o ya sea Viveiro, y consultamos el valor. El valor varía mucho de día a día. Puedes consultar varias veces. A ellos no les importa. Son los que tasan más alto del mercado y además son especialistas y muy discretos. La llave de oro en Ribadeo o en Viveiro. Un dato más antes de llegar a la 1:00 p.m. En nada, a la 1:30 se va a presentar en Burela el torneo Marosa Cup. Comparece el alcalde, el concejal de deportes y el presidente de la Sociedad Deportiva Porto de Burela. Y hoy tenemos otra presentación muy interesante en Lugo, en la Diputación de Lugo. El libro Cine Mondoñedo. Es un libro de Fran Bouso, un mindoniense, y habla sobre el cine en Mondoñedo, las primeras proyecciones, 100 años de historia de cine. Se presenta en el seno de la Semana de Cine de Lugo y además es un homenaje a Victoriano López García, que además de ser un artista mindoniense, fue el primer gallego en recibir un premio Goya. 4 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos contando la última hora en nuestra comarca, en La Mariña y en el occidente asturiano, en Costa Viva. Como habíamos adelantado, vamos a hablar de Valadouro y vamos a saber qué es lo que opina el alcalde de Valadouro sobre la iniciativa industrial en su localidad, sobre el polígono y sobre las críticas que lanzan en estos últimos días desde el Partido Popular el exalcalde José Manuel Lamela. Tenemos con nosotros a Edmundo Maseda. Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué pasa con polígono industrial y qué pasa con los empresarios? ¿Es verdad de que a usted no le interesan los empresarios, los que generan empleo?
Faltaría más. Vamos, es una rutada terrible del señor Lamela, que a veces anda un poco por las ramas y no se entera muy bien de qué va o tema. Realmente, estos, incluido el señor Lamela y estos empresarios, representan una mínima parte. Representanse a sí mismos, nada más. Y son una gente que, bueno, que quiere que se faiga el polígono industrial en unos terrenos que les teñen, y que por las condiciones que teñen esos terrenos, pues é inviable, aunque les digan que sí que é viable. O concello xa leva varios anos traballando neste tema, está bastante ben avanzado o proceso da creación do polígono industrial, e eu veño aquí máis que nada para tranquilizar os empresarios e os veciños de Valadouro de que sepan que o polígono está en boas maus, se está traballando serio e con rigor, atendendo a todas as normas, que por certo cambiaron no 2016, con a nova lei do suelo que sacou a Xunta e que hai que adaptarse a esa nova lei, que todo o que había feito hasta ese momento non valía, incluído o suelo urbanizable industrial que tiñamos no Valadouro, que pasou a ser rústico, co cual hai que facer outra serie de trámites para poñelo en marcha. E non estamos dando puntadas sin fío no tema do polígono. De feito, por decir que as obras se van a facer no 18, xa poido casi adiantar que si vamos a empezar a facer cousas xa neste 17. É dicir, non directamente no polígono industrial, sino que vamos artellando todas as actuacións municipales para poder lograr o fin que perseguimos, que ter un suelo industrial para todos iguales, e non especialmente nin facer polígonos á carta para naide, para todos os empresarios e para todos os veciños de Valadouro, e tamén pois, que queiran vir de fora, por supuesto, porque as empresas de Valadouro non viven de sí mesmas. As empresas viven unhas de outras, eso temos claro todos os que entendemos algo desde este tema e temos alguna disposición comercial ou relación comercial co tema. Si se crean empresas, as necesidades de unhas empresas crean oportunidades para outras. E iso é o que crea un tecido industrial, que é o que pretendemos crear no Valadouro. Solo cos que somos ahora mismo, pues non iríamos a ninguna parte. De feito, falando con algún empresario do concello, xente seria, segunda generación de empresas familiares do concello de Valadouro, dicen que na situación actual, o teñen calculado, o comercio de Valadouro quedanlle 10 anos de vida. É dicir, con os que estamos nosotros solos non vamos a ningún lado. Por lo tanto, hai que facer cousas para que surdan novas oportunidades. E hai que facer un polígono industrial que cumpla todas as normas. Para facer un polígono industrial hoxendía non sirve con comprar unos terrenos rústicos e chegar ao concello e dicir que xo recalifiquen. Porque vamos, o resto dos mortales non somos tontos. Hai moita xente que ten fincas no Valadouro, entón calquera que teña unha finca rústica pode chegar ao concello, según estes señores, pedir que xa recalifiquen, e ali xa ten usted un suelo industrial e tira plante. Non son as cousas así. Se poden facer iniciativas industriales a nivel particular, por suposto que sí, se o queren facer, pois que o faigan, pero eso conleva a que teñen que facer un proxecto de sectorización e de urbanización e costear eles, por suposto, toda a urbanización e todo ese tema. E con ese proxecto que teña xa a viabilidade contrastada con os distintos organismos que teñen que facer os informes sectoriales, é cando se recalifican e cando se cambian as normas subsidiarias. Cando eso fai o concello pode comprar calquer terreno, e cando se fai isto, pues, se fai sempre por unha necesidade. E as actuacións todas do concello debemos entender que non son con ánimo de lucro. De feito, todo o que se gaste no polígono industrial, para facelo cando este feito, revirte no precio da parcela, pero sin ningún tipo de beneficio para o concello. Non é o mismo cando se fai unha iniciativa privada, porque se fai precisamente para eso, para un beneficio industrial. Son dúas cousas totalmente distintas. O polígono que vai facer o concello é un polígono público, e o vamos a facer, además, da maneira E isto decidimos facelo así porque vimos outros polígonos por aí en outros concellos que fai Xestur, que fixo Suplus, etcétera, etcétera. E para min os que mellor funcionan son os polígonos que tenen iniciativa municipal. Porque entonces o concello ten un certo control sobre a forma en que se van vender, arrendar ou poñer a disposición das empresas as parcelas, con unhas condicións que poden estar determinadas polas necesidades que teñamos no concello nese momento. Se necesitan, pois procuraremos crear medidas fiscales, etcétera, etcétera, para poder atraer empresas e industrias ao Valadour. Isto é o normal do normal do normal que entende todo o mundo. Non sei por que estas persoas se empeñan en chamarme mentiroso ainda encima, porque xa non é a primeira vez que teño que salir ao quite do señor Lamela chamándome mentiroso, cando este señor parece que non se entera de como son as cousas e non se informa da realidade e das normas. Aquí a lei hai que cumplila, e temos que cumplila todos. Non hai normas especiales para naide.
Cando fala de facer un polígono municipal, que pensa que é mellor, porque estaría todo máis controlado, e xa verían as fórmulas, por exemplo, vía, que sería, impostos. Supoño que as xentes dirán, agora imos ter que pagar máis a través dos impostos, ou como?
No, todo o contrario. Cando me refiro a que funcionan ben, é porque nos polígonos que vin, que son de, digamos, de xestión municipal, neses polígonos, ahora mismo, están as industrias pequenas dos povos. Eses polígonos teñen vida, ves actividade. Nas grandes infraestructuras que se fixeron, está todo parado, hai naves empezadas con estruturas quietas, porque a crisis de un pago é tremendo, e esos polígonos non funcionan. Os de iniciativa municipal, ese sí, eses teñen vida, e sempre baixo unha empresa e ven outra. Iso é unha cousa das que nos interesan e no Valadouro. Nosotros non podemos pensar que se vai vir a instalar aquí a BMW ou a Citroën ou algo así. O sea, somos o Valadouro, somos o que somos, temos que ter os pés postos no suelo e facer cousas nas que poidamos chegar e ir creando ese tecido. Oportunidades para uns que son necesidades para outros, que son oportunidades a súa vez para outros tantos. Esa é a maneira de crear un tecido industrial. E teño que aclarar que ciertas empresas que aparecen aquí na palestra en esto son de índole agroforestal e que non necesitan suelo industrial. As empresas agroforestales poden instalarse en suelo rústico, ¿eh? Ojo. É dicir, non hai esa necesidade imperiosa que apunta algún empresario de que necesita suelo industrial para a súa empresa. No, o suelo industrial é para actividades industriales, pero hai ciertas industriales como a transformación da primeira transformación da madeira, empresas forestales dependentes manufacturadoras de produtos gandeiros agrícolas que se poden instalar en suelo rústico. Incluso algo que non ten nada que ver con eso, como unha gasolinera, que certo empresario dos que fala neste tema ten unha licencia concedida polo concello con todas as da lei para montar unha gasolinera, pero que na puxo en marcha e está en suelo rústico e é totalmente legal e perfectamente posible.
Entón aquí se apuntou vostede a algún tipo de empresa que podería estar interesada en ubicarse en Valadouro, en ese futuro polígono industrial, algún deses sectores que serían interesantes. Pero vuelvo ao tema sobre a xestión pois de Xestur ou Suplusa con esas axudas e ademais esas bonificacións. ¿Podería o concello pois competir e ofrecer cousas suficientemente interesantes como para que prefiran instalarse nun polígono municipal que nun polígono de xestión autonómica ou provincial?
Sí, por supuesto que sí. Por exemplo, fai pouco estuve nun polígono nas Pontes e ali, por exemplo, unha finca pode ter un arrendamento de hasta 70 anos e con as condicións e no polígono municipal. E iso, pois, para unha empresa, por exemplo, para un emprendedor que non sabe se a súa empresa dentro de 3 ou 4 anos pode salir pa diante ou non, as estadísticas son demoledoras. O 75% das empresas de nova creación fracasan nos primeiros 5 anos. Entón, sería moi interesante non ter que facer esa inversión de comprar unha parcela, montar esa nave nunha parcela que costa diñeiro, porque está con todos os servicios, urbanizada, con o seu saneamiento, con a súa electricidade, etcétera, 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 e poder arrendala. A ver, se a empresa che vai ben, pues sempre tes a opción de compra. Pues é unha maneira tamén de atraer. Tamén se poden facer bonificacións ás empresas que contraten personal no Valadouro, parados do Valadouro, con respecto ao IBI, aos impostos de circulación dos vehículos que teña, etcétera, etcétera. Claro que se pode facer. En todos os concellos podemos facer eso.
Bueno, entón, polígono industrial de tutoría municipal, por decirlo de algún xeito, para neste ano xa están facendo cousas para o 2018, poderían comezar a facer, construir, edificar?
Sí, bueno.
Sí, para pelear.
No. Vamos a ver, como decían, en este caso acertadamente, no plan único da Diputación, no sé se diñeiro, pues decidimos invertilo na adquisición de terrenos, ¿no? Xa fai pouco compramos unha finca nesa mesma zona de 20.000 metros, entonces estamos en contacto cos propietarios e unha vez que teñamos os terrenos, pues se facerá o desmonte deses mesmos e se empezará a condicionalos, Xa de entrada vamos facendo cousiñas con outros fondos, por exemplo, a compensación ambiental. Vamos a conectar o saneamento da área do campo de fútbol onde queremos facer o polígono, que vai a levar un topo que pasa pola carretera, que teño que aclarar que esa é unha carretera principal, que en esas declaracións algún dixo que polo sitio onde quería facer o concello o polígono non pasaba ni unha carretera principal. Parece mentira que señan de Valadouro. A carretera que vai de Ferreira a Foz é unha carretera da Xunta. E ademais, despois dunha entrevista que tuvemos os alcaldes de Foz, Alfoz e Valadouro, na Coruña, na Dirección Xeral de Carreteras, vai ser o punto que vai enlazar co futuro corredor e vai a estar cerca da autovía do Cantábrico. É dicir, esa vía non só vai ser principal, sino que vai a ser a vía por excelencia de entrada e salida de Valadouro. Donde mellor que aquel sitio?
Lugar estratégico, entón.
Por supuesto que sí. Ahora mismo pasa unha línea de media tensión o ladiño mismo del. O campo de fútbol, que o sepa, ten agua. Non regamos con gaseosa, regamos con agua. Entonces xa ten moitas cousas esa zona que evitamos esa inversión. Co cual a facilidade para facer ese polígono aí, e é un terreno llano, que é unha das dificultades que tiña precisamente a primeira fase, que tiña certos papeleos máis avanzados, pero cos técnicos advertiron que a día de hoxe, cos curvas de nivel que ten a outra parte do que era antes o suelo urbanizable industrial, que é arriba do cementerio, pois a explanación desa zona xa salería moi costoso. E iso, como dixen antes, revirte no precio da parcela. Aunque o concello non vai a ter ningún beneficio, o precio da parcela vai a salir en función do que se gaste en todo o proceso de facer o polígono. Cantos máis cartos aforremos, máis barata vai ser a parcela. Canto máis barata seña a parcela, máis atractiva vai ser para as empresas, por supuesto. É dicir, non damos puntadas en fin.
Está todo pensado, entón. Non,
levamos
non o que
vindo
do Partido Popular, que aquí non pensan nada, levan tres paralizacións,
no,
están todo a casa sen barrer.
Bien, primeira paralización do primeiro proxecto do polígono. Fixo hai. O Partido Popular de Alfoz, a Comisión de Goberno de Alfoz, no 2009, facendo unha alegación á primeira fase do polígono que había. O sea, quen paraliza aquí o polígono industrial? Edmundo Maseda, por favor. Falamos de mentiras ou falamos de verdades? Vamos a poñernos cada un no seu sitio, vamos a ser serios. E total, todo isto, marear a perdiz para acabar dicindo que ofrece tú seu apoio para o polígono. Bueno, xa veremos un momento a ver en que consiste ese apoio.
Pois xa veremos, Edmundo, un horizonte para o polígono, vaya, veña.
Si todo vai ben, e como nos dicen os técnicos, ahora estamos a piques de recibir o informe sobre a enerxía, é dicir, a empresa suministradora de... Non, perdón, non é a empresa suministradora, que isto ahora ao liberar o mercado, Barras Eléctricas, que quen ten a línea de media tensión, pues ten que darnos un informe para ver as posibilidades, según as necesidades, da idea que lle estamos planteando. Non é o mismo plantear un polígono de 20.000 metros que outro de 180.000 metros. Non ten as mesmas necesidades de enerxía. Ahora mismo estamos bastante ben situados. Pasa unha línea de media tensión por ali cerca, hai outra de 20.000 e pasa outra polo concello cerca desa de 150, co cual eu creo que non vamos a tener ningún problema co tema de enerxía. Outro problema que se superou co tempo, co avance da tecnoloxía, que son as telecomunicacións, hoxendía, pois, tampouco non hai que ter unha línea telefónica cun hogar 4G, eu na miña casa que vivo na aldea, teño 6 megas e vai de maravilla. Calquera empresa mediana, xa digo, non pretendemos que se veñan instalar aquí a BMW, pode ter perfectamente, pode funcionar con esas telecomunicacións. A auga está solucionada, o saneamento vamos a solucionar ahora. A carretera, xa está previsto o tema da carretera. Nesa zona hai unha recta enorme, ten máis dun quilómetro con visibilidade total, co cual o acceso a un polígono, que é unha cuestión importantísima, porque van a entrar camións grandes, e ten que haber unha zona de acceso que seña segura. Nesa recta hai unha visibilidade enorme. Na outra parte que propoñen estes señores, está na salida que hai na carretera de Cangas, con unha curva e un cambio de rasante. Co cual é moi difícil que se autorice ali unha entrada pa un polígono, nesa zona. E polo outro lado está o río de Budián. Todos os ríos sabemos que ten unha afectación de 100 metros para cada lado, co cual necesita un informe de augas, etcétera, etcétera, e se reducen as posibilidades. É dicir, a día de hoxe, esa zona non é viable. Non está tan lexos da que nos propoñemos. Pero dadas as características, é totalmente inviable. En cambio, ao lado do campo de fútbol, é unha zona llana. Hai unha carretera municipal por un lado, un camiño polo outro, é dicir, con ese acceso nunha reta de máis de un kilómetro, se pode circular ao redor do polígono, pode ser un dos polígonos máis seguros que hai na comarca da Mariña, e está prácticamente dotado de todas as infraestructuras. O sea, onde vas a fazer o polígono, evidentemente ali.
No horizonte do ano...
2018-2019. Todo depende.
Para o 20.
No. Ten que estar feito antes.
No, si todo vai
ben, porque ahora non vale con crear, isto é informados en urbanismo. Ahora non vale, excepto nos planeamentos urbanísticos, que ese sí que está derogado hasta despois do 19 pola subvención da Xunta de Galicia. Bueno, era lógico, se se estaba pensando en sacar unha nova lei do suelo, que non se fixeran planeamentos previos, porque pues, había que adaptálos a esa lei. A mí me parece lógico. Perdón. Entonces, unha vez se queira e se busque o sitio para que se faiga a reforma ou a recalificación, mal chamada, dos suelos, ten que ser en base a un proxecto concreto. É dicir, o que hoxe se permite, e para min, a bon criterio de urbanismo, é que se modifiquen as normas naquilo que se vai utilizar totalmente. É dicir, non sirve facer esas previsións de polígonos, megapolígonos enormes, que pois están baleiros durante moitísimos anos, porque as infraestructuras de ser polígonos costan moitísimos cartos. Vamos a facer o que nos fai falta, modificamos nese tramo, e se hai que ampliálo, pois faremos unha ampliación con outro proxecto. Iso ten que ser en base a un proxecto. E ese proxecto, por suposto, ten que ser viable e ten que contar con todos os informes sectoriales. Cousa que vai ser casi imposible a outra zona que propoñen. É que estamos mareando a perdiz sin necesidade. O sitio do polígono de Valaura a todas luces é ali. Además, xa o Concello ten terreno, xa o Concello ten ali infraestructura. O informe arqueolóxico está feito. Xa os túmulos, os enterramentos que había ali supuestos, están delimitados e acortados, co cual nos deixa moitas posibilidades xa de facer un polígono que vai ter durabilidade para 30 ou 40 anos.
Pois botando un pouquiño de luz sobre o asunto do polígono industrial de Varadouro, aí de cara a finais de 2018, tal vez no 2019, poderíamos estar falando da existencia dese polígono finalmente en mundo. Gracias por estar con nos aquí en los nuestros estudios explicando estas situaciones y aclarando también esas denuncias o esas pues esas acusaciones que se lanzaron desde el Partido Popular sobre el
tema. Yo creo que si el Partido Popular arrimara o hombro y se dejara de estas historias, se trabajáramos todos un poquillo, porque esto es algo necesario para todos, ahí estamos totalmente de acuerdo. E que nun pobo pequeno como o noso se necesita traballar todos hombro con hombro. Vamos a deixar as historias políticas e estas trapalladas e vamos a facer as cousas que temos que facer consensuadas.
A ver se si no, hai quórum.
Bueno, en iso sí que teño as miñas dudas. Nunca se sabe.
Edmundo, gracias por estar con nos. Moi boa tarde.
Veña, un placer.
Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos con más noticias.
¡Avisamos!
Tú, niña, ¿compraste un coche nuevo?
Sí, David, compré un Ford K Plus.
¿Un Ford K Plus? ¿Por qué compraste un Ford K Plus?
Porque es un coche grande por un precio pequeño.
Ford K Plus, un coche grande por un precio pequeño.
Sí, David.
Y ahora, en Lugo Motor, tres unidades súper promocionadas do Ford K Plus, matriculando este mes.
Ven ver o teu Ford
con 7 años de garantía a...
Lugo Motor. O teu concesionario Ford en Lugo e a súa rede de axentes oficiais o teu servizo repartidos por toda a provincia.
Pareces tonto, Garriza, que explicarcho todo.
Llegó la nueva temporada otoño-invierno y en Tu Bocada tenemos todo lo que necesitas. Batas, camisones, pijamas, para ti y para toda tu familia. También encontrarás gran variedad en corsetería. Trabajamos copas desde la B hasta la F. Y para el bebé, gran variedad en ropa y complementos. Y todo ello acompañado de una increíble calidad-precio. Tu Bocada, estamos en calle Alameda 9 en Vegadeo. Llega
la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesiada Mariña 27 Bajo, en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19.
Estamos como locos preparando la vuelta al cole de nuestros hijos y ¿te has dado cuenta de que la habitación también necesita que le des una vuelta? En Ribamueble te preparamos esa habitación para que tu hijo se sienta cómodo durante el curso escolar. Tú nos das las ideas y las medidas y nosotros te adaptamos el mobiliario. Este año la vuelta al cole incluye también una nueva habitación. Ribamueble, estamos en Foz y Ribadeo. Y lo hacemos todo rato.
O 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Faba de Lourenzán 2017, Festa de Interese Turístico Galego.
O concello invitado é Muxía, e haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Faba, do 29 de setembro ao 1 de outubro en Lourenzá.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982-1284-69.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos y dejamos a un lado Valadouro para hablar ahora de Burela y de la nueva guardería. La verdad es que están de enhorabuena. 41 nuevas plazas para la localidad, muy necesitadas, porque en Burela nacen niños, nacen muchos niños. Ha sido inaugurado en esta jornada de hoy por el presidente de la Xunta de Galicia y también por el alcalde de Burela, además del consejero de Política Social, José Ramón Rey Varela, José Manuel Rey Varela. Vamos a escuchar primero a Alberto Núñez Feijóo hablando sobre las características de esta guardería y la importancia que tienen las políticas sociales de la Xunta.
Quero dicirlles que, como fixemos o curso pasado, vamos a atender a todas as familias que se quedaran sin praza na rede de escolas públicas infantís. Que se quedaran sin praza, ben porque presentaron as súas propostas fora de prazo, ben porque a escola infantil do seu concello está chea, ou ben simplemente porque non tiñan a praza axeitada de acordo coas necesidades da familia. E para isto o goberno concretou unha ferramenta, o bono Concilia, que observa precisamente todas as variedades e os supostos nos que se pode ver unha familia que non ten praza nunha escola pública. Son axudas económicas directas para esas familias que oscilan entre 45 euros o mes ata 255 euros o mes para que sexa familia e que decida a que escola infantil leva o seu fillo e filla cando non ten praza nunha escola pública.
Pues así hablaba Alberto Núñez Feijóo sobre la importancia de esos, por ejemplo, bonos Concilia para que todas las familias puedan llevar a sus hijos a una guardería o tengan al menos opciones para llevar a los niños a una guardería. Son las palabras del presidente. Vamos a escuchar también las palabras del alcalde de Burela, Alfredo Llano, sobre la guardería.
Burela, evidentemente, tiña esta necesidad, porque Burela, hoxe por hoxe, é un dos poucos concellos que está medrando en poboación. Solamente yo lo digo como dato que hay máis xente de menos de 20 anos que maiores de 65. Eso significa que aquí, bueno, pues hay una facilidad y una oportunidad, desde luego, de implantarse, de formar un proxecto de vida, e anima que ter estes servicios, anima moito, desde logo, a que veña aquí a moita xente a facer uso de estas escolas. Bueno, é unha satisfacción grande poder contar con esta nova escola.
Una nueva escuela en la que van a trabajar 7 profesionales y que va a dar tranquilidad a las familias, según destacaba también Feijóo.
Este centro le ofrece a las familias, de Burela, de súa contorna, dúas cousas. En primer lugar, tranquilidade. Es decir, personal de confianza para deixar as personas que son os seus fillos, e en segundo lugar calidade de vida, porque eso supón poder manter a calidade de vida das familias e poder manter tamén a calidade do seu traballo e da súa profesión. Esta nova escola infantil supón, pois, un paso para Burela, que Burela siga sendo un bon lugar para ter fillos. E aproveito para felicitar a población de Burela por esa estrutura poblacional de moita xente xoven, porque sin dúbida eso significa que Burela vai a ter un futuro esperanzador e que vai a ser unha das vilas con maior futuro de Galicia. Esta escola infantil únese a outra que levábamos xa funcionando en algúns anos e que supón que Burela teña 163 prazas operativas, 163 prazas financiadas con fondos públicos para 163 nenos e nenas das familias deste concello.
Pues han mandado su felicitación a las familias del ayuntamiento. Y por cierto, no se ha olvidado de hablar del Hospital La Costa de Burela y ha señalado que se va a seguir ampliando, que esos 13 millones que están invirtiendo van a ser para el bien de toda la población y de su atención sanitaria. Estaban también una serie de personas desplegando la pancarta de la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Sanidad Pública a las puertas de la guardería, aprovechando la presencia del presidente de la Xunta o del consejero de Política Social desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Mariña, pues enarbolaban esa pancarta indicando que quieren una sanidad pública. Y Alberto Núñez Feijóo, como decimos, ha garantizado que la sanidad pública la vamos a tener de categoría aquí en la costa, en el Hospital de Burela. Pues estos son algunos de los asuntos que se han tratado esta misma mañana, la inauguración de la guardería. Por cierto, tampoco se ha olvidado hablar de la variante de Viveiro, del corredor, ¿eh? Ha señalado que están estudiando las posibilidades de una variante para que Viveiro no sea un atasco a la hora de atravesarla con los coches. Es lo que han dicho esta mañana la inauguración de la guardería de Burela. Ahora pasan 30 minutos de la una del mediodía, desde ahora hasta las dos. Seguimos por esta sintonía, por el 88.8 FM. Hacemos un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y hablamos del pleno de Ribadeo de ayer.
O Concello de Ribadeo convídate a 15ª Festa da Horta este 24 de setembro. A partir das 9, apertura do mercado. A partir das 11, obradoiro de elaboración de mosto. As 11:30, obradoiro de compostaxe para nenos e nenas. E a partir das 12, concerto do grupo Por Mi Swing. Festa da Horta de Ribadeo, venda directa de produtores da zona, mel, viño, cervexa, productos da horta, fariñas, cosmética natural e ademais haberá sorteo de cestas. Recorda, este domingo tes unha cita en Ribadeo coa nosa Festa da Horta na Praza de Abastos entre as 9 da mañá e as 2 da tarde. Organiza o Concello de Ribadeo e Asociación de Produtores da Horta Azucadoira.
Hablamos de ese pleno que la verdad es que resultó curioso, porque en un momento de la sesión pues los concejales del Partido Popular decidieron levantarse e irse. Ellos argumentan que se sintieron insultados por unas personas que entraron enarbolando también una pancarta en defensa de la sanidad pública en el momento en que se estaba leyendo un manifiesto a tal efecto. Vamos a escuchar primero las declaraciones del alcalde al respecto y después también vamos a escuchar las declaraciones del responsable del Partido Popular para ver cuál es su versión. El alcalde, Fernando Suárez, se ha mostrado sorprendido, dice, indignado por el abandono de los populares y considera que se trata de un asunto que preocupa mucho a la vecindad y por eso se estaba tratando ahí en ese pleno. Escuchamos a Suárez.
Donde no son tan técnicos, son de debate sobre cuestións que afectan tamén aos nosos veciños, as nosas veciñas, que aínda que non teñan que ver directamente co Concello de Ribadeo, sí que a corporación, un órgano colexiado e un órgano tamén político, quere poñer o seu grau de área para dar a súa opinión sobre algo, se lle gusta ou non, non? E estou me referindo a esta proposta que trouxemos sobre o mantemento da área sanitaria da Mariña, algo que está no debate público e que moitísima xente, moitísimos profesionais da sanidade pública do Hospital da Costa nos manifestan a diario, e estamos vendo que hai unha clara intención do goberno galego, a través da aprobación desta nova lei de saúde pública, de que desapareza a área sanitaria da Mariña e que o Hospital da Costa pois sexa un apéndice, un mero apéndice e un mero ambulatorio do ULA de Lugo, non? Ben, a partir de aí, a nosa sorpresa foi cando o grupo municipal do Partido Popular pois abandonou o pleno porque varios integrantes da Plataforma da Sanidade Pública da Mariña pois entraron no salón de plenos cunha pancarta que poñía precisamente non a supresión da área sanitaria da Mariña. Entraron con educación, sin abrir a boca, en absoluto increparon a ninguén, simplemente desplegaron unha pancarta. Eu levo varios anos xa no Concello de Ribadeo, vivín cando había plenos con 200 persoas, cando había tensión nos plenos, incluso vivín no mandato anterior, cando esta mesma plataforma sanitaria entrou cunha pancarta e non pasou nada. Quizáis eran outras as persoas as que estaban na corporación anteriormente, non? Pero o que me indigna e o que nos indigna, entendo que a min e o resto de grupos da corporación que ali quedaron, pois é o marcharse para faltar a un debate. É dicir, noutros mandatos anteriores había valentía de todos os grupos para manter as posicións propias, aínda que foran contrarias ao sentir xeral do pleno, aínda que foran contrarias ao sentir do público asistente, pero o que vimos onte, desde logo, non ten parangón, non? Non son capaces os membros do grupo municipal do PP de romper a disciplina de partido nin de defender algo que é obvio nun tema que tanto afecta a xente da Mariña e particularmente a nós, a xente de Ribadeo. O que estamos dicindo e o que di a Plataforma da Sanidade Pública da Mariña e o que din os profesionais de Burela con respecto a esta modificación da lei é que antes os recursos por lei estaban en función das necesidades da poboación e agora, con este novo proxecto de lei que está en trámite, estarán en función dos recursos económicos existentes que o goberno de turno, quer decir, que o goberno do PP da Xunta de Galicia, queira incorporar.
Pois aí quedan as declaracións del alcalde de Ribadeo señalando a preocupación de los vecinos e a súa propia sobre ese cambio de la lei de salud de Galicia. Vamos a escuchar agora as declaracións de los populares, el por qué los populares decidieron en un momento dado de esa sesión plenaria levantarse e marcharse. Lo explica el portavoz Jesús López Penabad.
No momento que se estaba lendo o manifesto da plataforma, entra unha pancarta de unhas dimensións considerables no salón de plenos e ponese nos diante de nosotros a reírse. Eran tres personas e unha pancarta bastante grande. Parecenos unha falta de respeto enorme hacia a institución que é o Concello de Ribadeo, hacia nun salón de plenos que estamos para debatir os distintos grupos políticos, que podemos ter distintas visións, distintas ideas, como así é, e de distintas posturas, de aí os votos, que poden ser a favor, en contra ou abstención. O que non admitimos é que entre unha pancarta desas dimensións e nos coaccione, porque realmente era unha coacción. Eu xa lles dixen, estos da plataforma son exactamente os mesmos que fai uns anos tuvemos que salir escoltados cando houve un congreso do PP en Burela, escoltados pola Guardia Civil, e que decían que iban a cerrar o Hospital da Costa. E o que teño que decir é que se pode pasar hoy polo Hospital da Costa, donde se van a invertir 20 millóns de euros, e pódese ver as obras, non é que o digamos os do PP.
Pues ahí quedan las declaraciones de Penabad, señala que se estaban riendo de ellos y que además, pues en un momento determinado de una historia reciente, pues esas mismas personas habían generado una situación un poco preocupante en Burela. Escuchamos también nuevamente a Penabad porque también señala que el manifiesto que se estaba leyendo en esa sesión plenaria no tenía ninguna credibilidad.
Un manifiesto que, ya digo, para nosotros credibilidad ninguna, ninguna, porque o tempo poñerá a cada un no seu sitio. Poñerá cada un no seu sitio. E creo que o vai poñendo. E vaise vendo. Xa digo, como pode esta xente seguir dicindo toda esta cantidade de sandeces, por definirlas de alguma maneira, cando se pódese comprobar no propio hospital? E bueno, xa digo, o tempo nos dará ou nos quitará a razón. Pero creo que hasta ahora o único que puxo algo no Hospital da Costa foi o goberno de Feijóo, porque o partido non foi tanto tempo que estuvo gobernando e durante 4 anos non puxo ningún solo euro.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Hubo más asuntos en el Pleno de Ribadeo. Se aprobaron dos mociones, una del Partido Socialista sobre los planes de mejora de los caminos municipales y otra nacionalista sobre el Pazo de Meiras. En este caso lo explica el alcalde, Fernando Suárez.
Además de esto, o resto de grupos que quedamos allí, pues acordamos aprobar por unanimidade unha moción do PSOE para instar a Xunta de Galicia a mellora e incremento económico dos plans de mellora de camiños municipais, e unha moción do BNG sobre o Pazo de Meirás e a Fundación Francisco Franco no sentido de facer unha condea pública das actuacións e das actitudes da Fundación Franco e da súa familia a respecto da situación de vergoña e de espolio na que manteñen o Pazo de Meirás. E logo no apartado de rogos e preguntas, pois unha serie de rogos e preguntas feitos pola oposición, no que algunhas cuestións pois teñen toda a razón, intentaremos mellorar, intentaremos corregir, e outras que non estamos de acordo, pois explicámoslo o cal era a nosa motivación, non?
Un alto en el camino e seguimos.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida La Marina 45 Bajo.
Nos acercamos a Viveiro para hablar del cole de Cobas, el CEIP de Cobas, que inicia el nuevo escolar, pues mejor, con unos accesos totalmente renovados, gracias a una financiación de la Diputación de Lugo que la alcaldesa María Loureiro también alaba. Vamos a escucharla.
Dentro de vuestros convenios de colaboración que vimos facendo durante estes anos coa Diputación de Lugo, que nos está ajudando moitísimo en inversións para o noso concello, pois unha delas destinámola aos accesos do Colexio de Cobas, a decentar toda esa zona que estaba un pouco pois desorganizada, había baches, e bueno, unha zona moi concurrida, porque Cobas é unha das parroquias máis importantes, dos núcleos de población máis importantes do noso concello, bueno, é un colexio que onde van pois moitos nenos, non? Entonces este ano pois decidimos invertir unha parte dese convenio de colaboración coa Diputación nos accesos do Colexio de Cobas. Todos os servicios que había, máis toda a pavimentación, non? O sea, ordenouse o que é todos os aparcamentos, delimitaronse as zonas e, sobre todo, todo pois a pavimentación que era pois que había moitísimos baches, estaba, bueno, facía tempo que non se tocaba esa zona. Eu creo, bueno, pois que era unha zona moi concurrida e era moi importante, non? Sobre todo pois cando chove, que había pois como charcos de auga, entonces bueno, pois fíxose pois unha boa inversión.
Una buena inversión para mejorar la seguridad, los accesos al cole de Cobas, y ya están, han empezado el curso con todas las garantías. En Viveiro en estos días están viviendo una verdadera fiesta. Es una fiesta deportiva, pero además una fiesta multicolor, porque hay 22 países representados en el campeonato de biatle y de triatle. Son unas disciplinas combinadas en las que tienen que correr, nadar y también disparar con pistola. María Loureiro señala que es pues una cita muy importante para la localidad, porque también les ayuda a la promoción. Vamos a escuchar.
Está se vivindo pois moi ben, con moi boa acollida, como sempre todo o que facemos no noso concello, todos os veciños e veciñas acollen moi ben calquera actividade, calquer acto que se fai. Calquer visitante que veña no noso concello pois pode ver esa gran acollida, non? Está sendo moi ben, empezou onte, como dixen, moitísima xente, a participación pois xa o anunciamos que eran máis de 500 participantes, dende nenos de 10 anos ata 70 anos, non? Entonces podese ver todas as idades. Onte, bueno, choveu un poquinho pola mañá, pola tarde quedou bon día. Bueno, continuamos os días grandes o sábado e o domingo, que a ceremonia pois de peche, non? Deste campeonato mundial.
El campeonato mundial en Viveiro, dando mucho color y mucha actividad a la ciudad de Olandro. Cerca de 500 deportistas más sus familias que están en estos días allí. Hablamos de otros asuntos. Ahora hablamos de la Risga. La Xunta de Galicia financia la contratación de 145 personas perceptoras de la Risga, de ese salario, para reforzar los servicios de 37 ayuntamientos de nuestra provincia, de Lugo. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, ha explicado que a este programa se destina 1.200.000 euros y que sufragan contratos en todos los municipios que lo han solicitado.
Mencionará a contratación de 145 veciños e veciñas de Lugo que están percibindo a Risga, a renda de integración social. Os 37 concellos da provincia que os solicitaron recibiron o apoio da Xunta para realizar os contratos, que suman un orzamento de 1,2 millóns de euros. Este programa ofrece aos perceptores de Risga unha oportunidade de ingresar no mercado laboral e aos concellos un reforzo para impulsar obras ou servicios de interés social. O obxectivo prioritario do plan é mellorar a empregabilidade dos colectivos máis vulnerables partindo da premisa de que a mellor política social é o emprego.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Manuel Balseiro. Hablamos también de otros asuntos relacionados con la actualidad provincial y también con la actualidad local. ¿Por qué? Porque el Grupo Provincial del Partido Popular se interesa en el Pleno Provincial por los planes que la Diputación tiene para rehabilitar el Palacio Mindoniense de Bonaire, el Pazo de Bonaire. Los populares recuerdan que existe un convenio de cesión del Obispado al Gobierno Provincial que obliga a desarrollar el inmueble en su estado primitivo, a devolverlo a su estado primitivo. Y el Partido Popular lamenta el estado de abandono en el que está esta infraestructura ahora mismo. Espera que los socialistas lo recuperen para poder darle el uso adecuado. Y también en Mondoñedo les contamos que el ayuntamiento está promoviendo un proyecto de digitalización del patrimonio musical. Es para que persista a lo largo de los siglos y pueda ocupar un lugar importante dentro del repertorio internacional. Ese proyecto se va a desarrollar en la Escuela de Música y el archivo digitalizado del material se guardaría en Mondoñedo. Sería difundido a todos los centros culturales de referencia que así lo solicitaran. La alcaldesa y el concejal de Educación piden la implicación de los vecinos, que a lo mejor tienen en su haber pues piezas, obras musicales. Entonces lo que harían serían escanearlas o transcribirlas por parte de la Escuela de Música y luego ya se lo devuelven a sus actuales propietarios. Las van a tratar con mucho cuidado. De Mondoñedo vamos a Lourenzá. Vamos a hablar de la Festa da Fava. Ya les decimos que es el próximo fin de semana, del 29 de septiembre hasta el 1 de octubre, y que vamos a hacer un Costa Viva especial también nosotros. Será el viernes, día 29, desde el Centro de Interpretación de la Fava. Así que acuérdense de sintonizarnos en el 88.8 para escuchar todos los secretos de la leguminosa y su fiesta. Y entre los secretos, bueno, ahora ya no secretos, sino más bien pues noticias, porque se dan a conocer en este momento, la pregonera. La pregonera de este año es la presidenta del Consejo Regulador de la Fava de Lourenzá, es Gemma Iglesias, y ella se va a encargar de dar el pregón el día 30 a las 12 del mediodía. Es faveira de la parroquia de Santo Tomé y explica que para ella es un honor que la hayan elegido para esa responsabilidad, ser la pregonera de la Festa da Fava.
Para mí es un honor ser pregoeira, inda que o mellor de las miñana e que foi unha das primeiras envasadoras que hubo la Fava de Lourenzá, pero bueno, tocou a min e non contaba con ser a pregoeira, pero bueno, para mí é un honor ser a pregoeira, poder difundir o que é o noso produto, como fixen hasta ahora sendo a presidenta, a través de todos os medios, facela un pouco máis coñecida a nivel de España e a nivel de Europa, creo que a nivel de algún outro país, pois para mí supuxo moito e estou contenta de facelo e de seguir facendo, vamos, que vou seguir loitando polo noso produto. Sei moi ben o que vou falar, pero bueno, creo que un poquinho o que eu vivi desde nena. Na miña casa xa se cultivaron, desde que eu nací, xa o facían antes, xa o facía a miña avoa, e bueno, a evolución do produto en sí. Creo que vou a falar así. Tenía pensado facer eso. Pero bueno, escrito non está, Sempre me gustou a agricultura, de feito de vivirme a elo, e estou non facendo, e non estou para nada arrepentida. É unha profesión que ás veces pois é costosa e dedicaslle horas, pero tamén eu podo decir que teño moitas horas libres cando quero. Non estou debaixo dun jefe ni nada. Entonces, para min eso é o fundamental. Eu que vivín eu desde que era nena hasta hoy, o mundo da fava cambiou moito.
Con esa modestia habla la pregonera de la Fava de este año, Gemma Iglesias. Recuerden que el pregón es el sábado día 30 de septiembre, 12 del mediodía. Ella es faveira de Santo Tomé. Seguimos adelante hablando de otros asuntos. Ahora vamos a hablar de comercio y de Amariña Federación, porque sortearán más de 10.000 euros en vales de compra en la campaña que se desarrolla del 24 de septiembre al 11 de noviembre. Va a llegar a Burela, Covas, Foz, Ribadeo, Viveiro, Oicedo y también Xove. Nos lo explica el presidente de Amariña Federación, Ángel Vázquez.
Es una campaña de dinamización de las compras y de precisamente de estos meses que suelen ser un poquitín más bajos en lo que a ventas se refiere y a consumo, pues entonces desde la FECAN lanzamos una de las nuestros ya conocidos sorteos en el que, bueno, las diferentes áreas pues sortearemos tickets de compra por un valor total de más de 10.000 euros. Entonces, pues bueno, la campaña de sobra conocida por todo el mundo. el sorteo es presencial y funcionó de maravilla los dos años anteriores y contamos que este tenga la misma repercusión o más si cabe. O sea, el sistema es muy fácil, no que nadie se asuste, muy fácil, como todos los años, llegas con los tickets de compras, habrá una zapata en la carpa de la FECAN, que cada AFIA la instalará donde, bueno, considere cada AFIA, pero en un sitio céntrico, en cada localidad, se cambian los tickets por las papeletas y después las papeletas pues son las que se sortean. Novedades, como bien dices, pues efectivamente. La primera novedad es que este año participa Cobas porque es nuestro nuevo socio. Y otra novedad también muy importante es que todas las papeletas, o sea, todos los tickets de compra de las ASIAS son válidos para el sorteo, es decir, que se puede venir con tickets de Ribadeo a Viveiro, con tickets de Viveiro a Viceiro, con tickets de Viceiro a... en fin, etcétera, etcétera. Todos los tickets de compra de esa semana son válidos para el sorteo, es decir, que la gente de cualquier punto, siempre cuando el ticket sea de un asociado, evidentemente.
Pues eso, y el sorteo que tiene que ser presencial, así que también vamos a poder, bueno, pues disfrutar con esos sorteos de la Manía Federación. Quién sabe, igual nos llevamos un premio y nos podemos dar el lujo de una comprita. Ahora cambiamos de asunto, nos vamos a acercar hasta Cervo para hablar de actualidad en ese ayuntamiento y vamos a hablar de la actualidad con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Temos moitos asuntos por ali, no seu concello. Un deles ten que ver coa cultura. Recentemente fixeron un acto en lembranza do autor, do escultor Quique Guerra, e restauraron a súa escultura, non?
Así foi. Ademais, un autor que, por desgracia, nos deixou fai case un ano, e que, bueno, pues tamén quixemos, en certa maneira, facerlle un recordo a figura deste home, deste veciño noso, deste artista que ademais deixou pegada no noso concello cunha obra súa, cunha obra que está situada no Istmo, ou no Istmo de San Ciprián, unha vez que se vai para a Atalaya, e unha obra que leva o título dos Sete Mares, unha obra que ademais tuvo en algún momento algún acto de vandalismo que se rompeu parte desta escultura, e aproveitamos tamén no día de la semana pasada para, bueno, pues para arreglar, a refacer eses problemas que tiña, non? E eu creo que tamén aproveito pues para facer esa chamada, non? Esa chamada de que eu creo que hai obras públicas de arte, de cultura, igual que mobiliario público, que temos que concienciarnos entre todos en que de todos e que costan os fondos públicos e hai que respetarlos porque están, e moito máis cando falamos de unha obra de arte, en este caso pues do arte deste home de Quique Guerra. Eu creo que tamén nosotros desde o Concello de Cervo, aparte de recordar a figura del e aparte de facer este chamamento tamén un pouco tamén a poñer en énfasis a multitude de obras escultóricas, sobre todo queremos distribuídas por todo o noso concello, en este caso pues, de Quique Guerra, pero tamén de máis autores pues, tamén da nosa zona de Caxigueiro e bueno, pues de Xeada tamén. Bueno, eu creo que son obras importantes que quedan aí para todos nós, para disfrutar delas, para que disfrute delas a xente que nos vai visitar e tamén que sexan agora xa o son e que sexan máis adiante pues, un referente para os nosos povos, por favor do noso concello, un referente de que desde o Concello de Cervo apostamos polo arte e pola cultura.
E outra obra que tamén quedará ali e será un referente ao libro Vento nas velas de fotografías de Xurxo Lobato.
Sí, quixemos tamén que Xurxo Lobato nos acompañara na presentación dun libro, en donde tamén estivo con nós a secretaria da Mesa do Parlamento, Raquel Arias, e tamén a directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia, Nava Castro. E un libro que quixemos que se fixera da súa presentación aquí, porque ten moito que ver coa nosa historia e coa nosa identidade, coa identidade do Concello de Cervo, en concreto co povo de San Ciprián. Porque era unha obra de fotografías que versaban sobre a cultura do mar. En este caso, pois xa non solamente das distintos tipos de construcción de barcos, distintas carpinterías de Ribeira da nosa geografía, tamén de costumes mariñeiras, de festas que teñen que ver co mar, e en este libro pois aparecen, como non, referencias importantes ao noso concello. Por un lado, fotografías tamén da festa de Maroxaina, unha festa que tamén pois, xa é tamén conocida máis alo das nosas fronteiras, hai tamén referentes e fotografías da nosa carpintería de Ribeira e tamén do Museo de Mar de San Ciprián, que é o único museo que temos así na provincia desta índole. Eu creo que, bueno, por esa presencia do noso concello en este libro, quixemos que este artista, que ademais falamos un artista de carácter internacional, Xurxo Lobato, pues tivo un premio, foi en este caso subcampeón dun premio internacional de fotografía, por lo tanto iso é importante, e é importante dicirlo e que o sepan os veciños, pues, e por iso tamén quixemos que nos acompañara a facer esta presentación aquí, porque tamén para nós é unha aposta a carpintería de Ribeira. Nos consideramos, e xa levamos falado deste asunto moitas veces, que a carpintería de Ribeira foi un referente no noso concello, históricamente, xa antes incluso de que o Marqués de Sargadelos instaurara aquí as súas fábricas, porque tamén era San Ciprián o porto de salida das mercancías de Sargadelos, pero moito antes de eso e posteriormente a isto tamén, pois San Ciprián foi un referente para a salida do mar de moitos produtos, produtos de Sargadelos, tamén para falamos da caza de balea. Bueno, eu creo que a actividade marítima que houve no noso concello foi importante, e a actividade tamén a hora de construción de distintos barcos e estaleiros de Ribeira. Ahora mismo solamente nos queda un, e eu creo que nosotros temos tamén desde o Concello de Cervo ese deber de proteger esta tradición, este patrimonio, tamén é unha outra disciplina cultural que temos que intentar entre todos facer o posible para preservarla o máximo posible, e temos aí na nosa cabeza, tamén xa foi exposta a distintas administracións a idea de intentar facer non solamente rehabilitar o que é unha carpintería de Ribeira, que é seña municipal, que é seña da administración pública, sino tamén intentar facer pois un museo vivo de carpintería de Ribeira, onde haxa personas, rapaces ou novos ou non tan novos, que queiran pois, bueno, retomar igual o aprendizaxe desta arte milenaria, pero é unha arte que eu creo que tamén nos tempos futuros tamén vai ter ese aspecto turístico importante, de reclamo turístico, e eu creo que tamén vai haber pois un novo, bueno, pues un novo nicho de mercado para este tipo de traballos, para este tipo de tradicións.
Hai que poñer en valor esa carpintería de Ribeira. Poñeu vostedes sempre en valor outras cousas que non se ven tanto como estas de arte, das que estamos a falar, como por exemplo a depuración, ¿no? Estaban vostedes realizando aí unha limpeza profunda da depuradora de San Ciprián.
Sí, así falamos, porque nos cada temos que facer cada tres ou catro veces ao ano unha limpeza profunda dunha zona do saneamento San Ciprián, para ir retirar os sólidos en unha zona de bombeo. Falamos dunha depuradora de San Ciprián que foi inaugurada no ano 2015, imposta en servicio no ano 2015, e desde esas son moitos os traballos que estamos a facer, e tamén traballos que van no camiño de intentar mellorar pouco a pouco o funcionamento desta depuradora, porque tamén hai que dicir unha cousa, Juan, hasta antes ese 2015 non había depuradora en San Ciprián, e agora mesmo casi se pode dicir, ainda que xa todo o mundo sabía e éramos conocedores que todos os residuos que viñan da rede de alcantarillada iban directamente ao mar, sin ningún tipo de tratamento previo, desde este ano 2015, pois sí, e pouco a pouco estamos a mellorar o funcionamento destas depuradoras. Gastamos en estas limpezas profundas, como dices, en torno a 12.000 euros, pero despois a todo, durante todas as semanas, todos os días da semana, con traballadores públicos, que tamén o queremos decir, un servicio que municipal, facemos unha limpeza, unha supervisión deste saneamento, desta rede de saneamento, porque temos distintas zonas de bombeo ao largo do pobo de San Ciprián, e ademais o que nos dice que todo vai ben, que funciona ben, son as distintas analíticas que estamos a facer, analíticas a salida da depuradora, unha depuradora que está situada no polígono de Cuíña, e tamén analíticas no medio marino, en distintos puntos do medio marino, analíticas unhas que tamén temos que recurrir a veces a servicios externos por a calidad das analíticas que nos piden, e outras que facemos cun propio laboratorio que nosotros temos, e todas as analíticas nos dicen que se está a facer o traballo de depuración das nosas aguas residuales ben. Por tanto, creo que é un aspecto positivo para o noso funcionamento, o funcionamento desta rede de saneamento, e un aspecto positivo para o medio ambiente. Ao fin e ao cabo, estamos a facer o que hai que facer, e facémolo ademais ben, dun xeito pois que en este caso pois estamos a facer os traballos pois dun xeito pois entendo eu que é como temos que facer todos. Por lo tanto, nós desde o Concello de Cervo atopámonos satisfeitos de que eso seña así, pero tamén o teñen que saber os nosos veciños, porque os gastos que supón estas redes de saneamento non é únicamente a súa construcción, non é únicamente enterrar as tuberías, as canalizacións por debaixo das nosas aceras, por debaixo das nosas rúas, sino son os traballos posteriores, os traballos de mantenimento, os traballos que hai que facer día a día, vigilancia, para que estas redes
redes funcionen ben e que despois os sistemas de depuración funcionen de un xeito positivo. A nosa depuradora, ademais, é unha depuradora de última generación, que, bueno, con distintos tratamentos físicos e químicos, e funciona ben, por lo tanto, creo que é para sentirnos satisfeitos todos.
Xa que estamos falando de auga, non ten nada que ver, pero estou a pensar na piscina de San Ciprián, que dame apenas un minutinho, pero para cando comezan xa os cursos e demais?
Empezan agora xa, agora en xa principios de mes xa empezan os cursos de da nosa piscina, unha piscina que ademais temos que dicir que temos na actualidade en os 900 socios, a temporada pasada foron 300 personas as que acudiron aos cursos de un xeito regular, que temos tamén para os nosos as nosas ampas do noso municipio, pois distintos cursos de natación de un xeito gratuito, pero tamén para as ampas de outros concellos. Temos tamén uns convenios especiales moi interesantes para que usen estas instalacións, unhas instalacións ademais que eu creo que son únicas na nosa provincia, que tamén costa o seu traballo e os seus cartos mantelas, pero para nós é un privilexio poder contar con elas e ademais con estas instalacións tamén promovemos actitudes saludables, deporte, que eu creo que tamén é algo para ter en mente continuamente.
Aí na piscina olímpica de San Ciprián pois despedimos xa o alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Non olvidamos que teñen este fin de semana Festa das Dores, esperamos que o disfruten moito, eh? Gracias por estar hoxe con nos, moi boa tarde, boa festa.
Moi boa tarde a vos e moitísimas gracias.
Pues continúen informados en la sintonía de COPE a continuación, porque nada, a partir de las 2:20 tenemos muchas más noticias en Mediodía en la Costa. Hasta luego.